Calle Agra del Orzán. Comienza en la Ronda de Nelle y termina en la Ronda de Outeiro. 43 números, 350 metros, 15.010. Hoy pateamos por la calle que bautiza el barrio del Agra. El nombre del Agra do Orzán tiene poco de imaginación o de poesía. La vía que cruza de lado a lado el barrio nos da en su topónimo una pincelada de la historia reciente de la zona. Y es que no fue hasta los años 60 cuando empezó a dejar de ser poco a poco una agra. En gallego, una gran extensión de tierra de cultivo dividida en parcelas para irse repoblando anárquicamente con cemento y hormigón, al tiempo que llegaba un importante contingente de población del rural. Nos habla de este pasado reciente la presidenta de la Asociación Entre Rondas, Isabel Fouz, y el titular de la Asociación Vecinal Agra do Orzán, Ricardo Seixo.
Es una de las calles más importantes que tiene el barrio. Bueno, cada una tiene su importancia, pero bueno, al fin y al cabo, es la que da el nombre a nuestro barrio.
Agra do Orzán, ven precisamente porque eso era una agra, no se olvida, una agra que además, pues eso, donde se cultivaban diferentes frutos que servían para después vender diferentes trabajadores, diferentes vecinos ou vecinas da cidade da Coruña daquela, estamos falando de aí moitísimos anos, non? E do Orzán, eu imagino-me porque víase toda a zona do Orzán desde aí arriba, desde esta zona alta da Coruña, e entonces pues, era a que suministraba tamén produtos a toda esa parte baixa da cidade da Coruña, desa zona marítima. Efectivamente, a rúa central, sin dúbida, esa da Orzán.
Pero nada queda de la naturaleza pasada en la calle Agra do Orzán. Bastan los dedos de las manos para contar el puñado de finos árboles dispersos que están en esta vía, a juego con el gris de las aceras. El pavimento sufre el paso del tiempo sin obras ni renovaciones que llegan a cuentagotas a otras zonas del barrio históricamente abandonadas.
Desde que yo vivo ahí no hubo ninguna modificación ni ningún tratamiento especial ni de para esa calle. Digamos, el pavimento de las calles está muy mal. Hay en determinadas zonas que está muy hundido, está abierto. El barrio es un barrio que necesita mucha atención. O sea, es un barrio de una densidad de población muy importante y muchos años no se hizo nada. Se hizo la calle Meira y ahora se está con la calle Páramo, pero después de muchísimos años y estar venga, venga.
Hay un problema de Meira Rúas que hemos solicitado que se resuelva. Tenía muchas más papeleras las que hay. Poñer algúns zonas con bancos e demais, pero, en calquera caso, neste momento, digamos que a prioridade, hai outras prioridades antes que sería a Rúa da Agra do Orzán.
La calle está señalizada como zona 30, aunque ahora mismo no es fácil superar este límite. Y es que se registran atascos frecuentes en esta vía de entrada al barrio desde la Ronda de Nelle. Parte de las calles del contorno desembocan en Agra do Orzán, en su parte final. Aquí también se hace patente la falta de aparcamiento que sufre todo el barrio y hay doble fila, que parezca imposible con el espacio disponible. Encontramos además un singular semáforo, el que prioriza en la confluencia de la calle Barcelona el constante río de personas que pasea por el punto neurálgico de esta zona.
Después de los últimos cambios que hubo de direcciones y demás, una parte muy importante del barrio, de la Plaza del Comercio, de toda la zona de Rúa da Acha, de toda la zona que va comprendida entre Agra do Orzán, a Villa de Negreira, incluso Canceliña, para salir cara a Ronda do Outeiro teñen que salir pola Agra do Orzán. E entre que a cidadanía respeta pouco sinais e as, digamos, de tráfico e aparcase bastante en doble fila dentro desa rúa, na Rúa da Agra do Orzán, que como sabes vai a desembocar a Rúa Barcelona, é unha rúa moi importante para desde a Ronda de Nelle, é a rúa que permite de alguma forma a entrada ao barrio da Agra, e entón, por tanto, é unha arteria enormemente importante que temos que traballar co Concello para liberala do nivel de tráfico, buscando algunha outra posibilidade do nivel de tránsito que ten este momento.
Agra do Orzán é unha calle con bastante comercio, aunque a los empresarios que consiguieron sobrevivir a la crisis se unen los negocios que hace años cesaron su actividad, pero cuyo local continúa como un fantasma reutilizado en tablón de anuncios o como muro de piadas. Vemos que Bella Vista Telas ya no vende las toallas, manteles y sábanas por metro y bordadas que sigue anunciando. Las baldas de la carnicería Nacho hecho, llevan vacías un tiempo. Y el toldo del kiosco, que anuncia el Ideal Gallego, sirve para resguardarse de la lluvia, pero no para comprar la prensa rosa. Hasta la Sala Gurugú comenzó su actividad con un logo reciclado. Los colores de Garesa Pinturas acompañaban el nombre de la sala en el letrero con el que comenzaron su andadura. Los talleres mecánicos o la tienda de arreglos de ropa podrían ser una metáfora de esta calle que necesita de algunos retoques para poder lucir como nueva el nombre de este poblado barrio que merece mucho más.
Cada vez lamentablemente van quedando menos, pero hay comercios que efectivamente se mantienen durante bastante tiempo. Somos un barrio que tenemos aproximadamente unos 600 baixos baleiros. Podríamos ser casi duplicar la oferta comercial que hay en este momento, ¿no? Donde hay más cambios son las ruas más transitadas, por lo contrario, en la Rúa Agradorzán y en otros muchos sitios, ahí también hay negocios que conservan, pero también hay baixos que están fechados desde hay muchos años y que de momento no tienen visos ni expectativas de salir con alguna oferta comercial para os vecinos.
Pasan mucho los coches, hay bastante circulación, más bien de tránsito que otra cosa. Hay algunos establecimientos, pero yo creo que una calle que da nombre al barrio que tendría que estar mejor considerada.
En el número 3 de esta calle Agradelorzán se encuentra la Sala Gurugú, una sala dedicada al teatro y a los títeres. Carlos Clemente es, podríamos decir, el alma mater de esta sala y programador. Carlos, muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Y lo primero que quiero preguntarte es, cuéntanos cómo nace la Sala Gurugú.
Bueno, la Sala Gurugú nace por una necesidad de mostrar un trabajo cultural, un trabajo teatral. Y la necesidad también de llegar la compañía y otras compañías a sectores que son más complejos de llegar, ¿no? En un barrio. Uh-huh. Diversificar un poco la cultura, ¿no? Se llama Gurugú en homenaje al barrio Gurugú, de donde yo nací, que en principio se estaba buscando una situación en la zona, pero no se encontró, y al final encontramos el local en el Agra, de Lorzán, y allí nos instalamos.
Mm-hmm. Bueno, yo creo que es una apuesta muy valiente. No sé si le ha compensado a Carlos esta apuesta.
Depende de cuál sea la compensación. Compensación económica, no. Si lo vemos como compensación económica, no. Una sala de teatro alternativa es compleja para que compense. Que compense a niveles personales, sí compensa. Que compensa a niveles culturales, sí compensa. O sea, vives el día a día, vives la calle, vives a la gente, e incluso en nuestro programa familiar, que es uno de los programas que más me gusta, veo a las familias casi semana sí, semana no, veo a los niños crecer, veo niños que vienen desde espectáculos para bebés, que hoy tienen pues igual 5 o 6 años, mm-hmm. Ves la evolución de ellos, ves cómo funcionan, ves que la cogen como algo natural, con naturalidad, es como una casa, una segunda casa, un salón de juegos para ellos, ¿no? Mm. Y eso te genera satisfacción a la hora de valorarlo, ¿no? Mm. De decir, bueno, pues qué he conseguido, que es bastante, es suficiente, ¿no?
Mm. Más o menos lleváis funcionando unos 7 años.
Sí, aproximadamente.
¿Qué ha sido lo más duro de estos 7 años?
Lo más duro al final de mes. Pagar los gastos de la sala es duro. Es duro porque para nosotros no existe salario, y el salario que hay se reinvierte. Porque es muy difícil mantener con los precios que nosotros tenemos y la capacidad que nosotros tenemos una sala de estas características. Es duro. Luego, el resto no podría decir que es duro. Yo trabajo todos los fines de semana y tengo una niña de 2 años ahora, y eso se hace duro. Pero bueno, también te puedo decir
que... ¿Puede ir a la sala?
Claro. Mi hija la llevo desde los 6 meses y precisamente el sábado estuvo Catarsis con un espectáculo para cama, que es la tercera vez que estuvo. Y mi hija lo vio 3 veces con distintas edades y... Claro, alucinas con la respuesta que da cada edad, ¿no? Mm. Sobre todo en esta época de los 0 a los 3 años, que los cambios son brutales.
Yo siempre he sentido curiosidad, ¿cómo es eso de hacer teatro para bebés?
Es complicado. Hay compañías muy buenas que hacen teatro para bebés. Tienen que tener una mentalidad especial. Son espectáculos visuales, entra todo por los ojos y por los oídos, pocas palabras de momento. Van evolucionando los espectáculos según las edades y es como un juego interactivo. Ellos ven luces y escuchan sonidos y movimientos que les agradan o les desagradan, ¿no? Eso les conduce a una convención que tarde o temprano y de mayores lo llevan impregnado, como pueden llevar pues un iPhone o algo así, ¿no? Que casi en la escala de valores casi lo veremos mejor el hecho de que interactúe en una sala de teatro y no con una máquina, ¿no? Porque la socialización que hacen es mucho más reconfortante y más valiosa, ¿no?
Cuéntanos un poquito, ¿qué es lo que ofrecéis en la sala Gurugú? ¿Qué es lo que tenéis? ¿Qué servicios dais?
Pues en la sala Gurugú trabajamos de dos maneras. Una a nivel empresarial, que es la programación que nosotros tenemos concertada con el Agadí y con el Ministerio. Y otra... una programación aficionada o una programación o unas actividades dentro del ámbito aficionado. Dentro del ámbito aficionado o no, hacemos de todo tipo, o sea, desde clases de teatro, masterclass, conferencias, celebramos el Día de las Letras Gallegas en relación siempre a la dramaturgia o las artes escénicas. Y luego la programación es la programación familiar, que es la programación más fuerte que tenemos y donde tenemos muchísimos más seguidores, muy poquito a poco, pero hemos conseguido que haya pues un número frecuente de espectadores y de seguidores en ese programa. Luego tenemos otro programa que es el pequeño formato, que es ya teatro, que es un teatro pues de 1 o 2 personas, de duración limitada, entre 45 minutos y 1 hora aproximadamente. Habíamos hecho un programa, Clásicos en 1 hora, que ahora se dejaron la sala, que empezaron ahí. Y luego, ahora, por ejemplo, tenemos 3 festivales. El Festival de Títeres Internacional, que es el 5º, que lo hacemos en septiembre-octubre. El Festival Nadal Dos Meninos, que es pensado para los más pequeños, que lo hemos trasladado a enero. Lo hacíamos en diciembre, pero bueno, hay un festival muy importante también en Coruña, que es el Festival de María José Jove. Entonces decidimos trasladarlo por práctica, ¿no? Por tema público, ¿no? Y ahora empezamos con un festival que es FEM, que es Festival Escena Mujer, o Muller, en galego, que es un festival que lo que hace es hacer una sesión de varias obras de teatro pensadas por mujeres, dramaturgia femenina o dirección femenina, actuaciones femeninas, etcétera, ¿no? Y luego dentro del ámbito de las artes escénicas, pues una serie de conferencias y una serie de muestras de pintura o de audiovisual o de exposición fotográfica, o etcétera, ¿no? Más o menos la línea.
¿Y hay algún sitio en el que podamos informarnos de todo lo que hacéis?
Tenemos un blog. De momento solo tenemos un blog porque la página web no la podemos mantener. el blog, en el blog es salagurugu.com, con eso ya entras en el blog, y ahí cada semana actualizamos el programa. Uh-huh. O sea, cada semana sale pues lo que va a pasar el fin de semana o lo que va a pasar esa semana. Entonces, sí, ya.
¿Vuestro público es gente del barrio o hay de otros barrios de A Coruña?
Es una pregunta difícil, porque casi es una frustración para mí el hecho de que haya muy poca gente del barrio. Hay gente del barrio, poca, pero hay gente del barrio. Es muy difícil llegar a gente del barrio porque es un barrio muy singular. Nuestro público generalmente es de Coruña, de la periferia, incluso de Ferrol, Narón, etcétera. No. Depende de lo que programemos, pero viene gente de fuera de La Coruña. De hecho, cuando nos anunciaban en las páginas de turismo y todo esto, venían familias de fuera con niños que venían solicitando alguna programación, alguna actividad infantil. ¿Público del barrio? Poco.
Asignatura pendiente.
Sí.
Nos decías antes que llegar a fin de mes es difícil. No sé si pertenecer a la red de salas Agadic ayuda.
Hombre, ayuda. Nosotros no es que tengamos una ayuda muy fuerte, ¿no? De hecho, nosotros recibimos casi tres veces menos de lo que recibe la que menos recibe en la sala, ¿no? Lo cual quedan en unos números muy escasos y ridículos, ¿no? Es complicado llegar a fin de mes en la sala, muy complicado. De hecho, hay esfuerzos personales, incluso hemos vendido participación de la sala para poder pagar los gastos anuales.
Caray.
Con la idea de que eso no siga sucediendo, ¿no?
Eso hace a la apuesta esta muchísimo más valiente.
No lo sé, o loca, una apuesta loca.
Bueno, estamos en fechas prenavideñas, y ya que estas fechas pues se basan en pedir deseos, a mí me gustaría ya para terminar, Carlos, que pidieras un deseo para la sala Urugu. ¿Qué te gustaría que tuviera la sala que todavía no tiene?
Espíritu tiene, le sobra. Amigos también. Una ayuda no estaría mal. Y una ayuda para hacer algún programa para influir en la captación de público y para actividades del barrio sería bueno. Sería muy bueno.
Pues ojalá se cumpla. Por nosotros que no sea. Bueno. Carlos, muchísimas gracias.
A ti, muchas gracias.